complicadas. Yanino Riquelme, delegado presidencial regional de Valparaíso, adelantó que los traslados hacia los terrenos a expropiar se mantienen en curso.
Principalmente las familias allí lo que van a hacer, quienes son aptos, quienes están en condiciones de postular a los proyectos del MIMBU, van a ir reubicándose. Eso se ha ido desarrollando hasta el momento, ya llevamos varios días en la zona.
Cabe mencionar que se espera que el ingreso de maquinaria y la construcción de cercos perimetrales comience a partir de las 8 de la mañana del próximo martes 3 de febrero, en específico en los sectores Centinela y Alto Pelancura. Este último colinda con la parcela 18, donde la comunidad de los conquistadores presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde acusaron un uso desproporcionado de la fuerza por parte del golpe de carabineros en medio de un sector que no está destinado a desalojar. Fernanda Morgado, dirigente de la comunidad Parcela 18, manifestó hostigamientos por parte de la empresa eléctrica que opera en el sector, como también de funcionarios públicos, recalcando que el terreno que ellos ocupan no pertenece a la inmobiliaria San Antonio S.A.
Nosotros no tenemos nada que ver en las mesas de trabajo, ya sea en las cooperativas que están creando o en la gente que están desalojando, y para las autoridades en sí, como el CER, los asentamientos precarios, la municipalidad, la delegación, no somos prioridad. Simplemente, como no tenemos orden de desalojo, nos están hostigando demasiado. Es una represión gigante.
De esta manera, la próxima semana se retomarán los trabajos de desalojo y demolición, en donde se espera recuperar más de 40 hectáreas de terreno. En paralelo, el próximo lunes finaliza el plazo que otorgó la Corte de Apelaciones respecto a los detalles del operativo del golpe de carabineros con el uso de balines de goma y bombas lacrimógenas en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Búsqueda de un hombre extraviado tras realizar caza submarina en Rapa Nui sumará un nuevo esfuerzo. Carabineros informó que este 30 de enero arribará personal GOPE con equipo subacuático para ampliar el rastreo en el agua y en el borde costero.
Este operativo se mantiene activo desde el domingo 25 de enero, cuando cerca de las 18 horas se reportó la presunta desaparición en las cercanías de la playa Anaquena. Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso, con el informe.
El refuerzo del golpe subacuático arribará este 30 de enero a Rapa Nui para intensificar la búsqueda por vía marítima del hombre que se encuentra extraviado desde el domingo 25 de enero, cuando se reportó su presunta desaparición mientras realizaba caza submarina en el sector de la caleta Otuiti, cercano a Anaquena. La incorporación del personal de Santiago se suma al rastreo terrestre y aéreo ya desplegado, que se concentra en áreas definidas tras el hallazgo de un cinturón de peso, un arpón con pesca y su vehículo, además de patrullajes en borde costero, apoyo de drones y sobrevuelos de búsqueda y rescate. El comandante Rodrigo Troncoso, comisario de la Sexta Comisaría de Rapa Nui, indicó que el despliegue se realiza de manera coordinada con la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile y la Policía de Investigaciones y la Delegación Presidencial, además de otros actores locales, y confirmó que llegará personal especializado desde Santiago para reforzar las labores.
Carabineros de Chile se encuentra desplegado junto con la Armada de Chile, la Fuerza Aérea y la Policía de Investigaciones, más la Delegación Presidencial, en la búsqueda de la persona desaparecida. Llega en apoyo personal GOPE con su equipo subacuático, que nos va a poder también permitir poder hacer rastreo tanto en el agua como lo está haciendo actualmente Carabineros de Chile en el sector terrestre y borde costero.
El gobernador marítimo de Angaroa, la principal localidad y centro urbano de Rapa Nui, Miguel Bravo, señaló que la búsqueda se concentra en sectores acotados tras el hallazgo de las pertenencias del hombre, mientras en paralelo se mantiene un rastreo terrestre en un radio de 10 kilómetros con apoyo de drones y sobrevuelos de una aeronave de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea. Junto a esto, desde el ámbito preventivo, Héctor Sandoval, consultor en seguridad y ex oficial de Carabineros, recalcó que ante una desaparición, lo primero es dar aviso inmediato a las policías y servicios de urgencia, junto con formalizar la denuncia para orientar las diligencias. El consultor precisó los resguardos.
Tener los números de emergencia de las capitanías de puerto, por ejemplo. Primero que todo, aunque parezca muy esencial, es realizar la denuncia respectiva ante las policías y ante el Ministerio Público. Pedir que se realicen diligencias indagatorias para ver qué es lo que ocurrió.
Por instrucción del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la desaparición, incluyendo si hubo ingreso al mar en solitario y en qué condiciones. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Continúan las excavaciones en el predio de Julia Chuñil para intentar dar con su cadáver a más de 2 semanas de la detención de 3 de sus hijos y un ex yerno.
La CORMA denunció como intencional un incendio multifoco en Lebu, donde se encontraron velas encendidas en medio de condiciones de altas temperaturas y fuerte viento.
Probables tormentas eléctricas y remoción en masa se podrían registrar entre la madrugada de este viernes y sábado.
Una persona fallecida, una decena de heridos, tres de ellos graves, dejó una violenta triple colisión ocurrida en el sector norte de Los Ángeles.
En busca de recomponer la relación diplomática, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con el jefe de Estado de Bolivia, Rodrigo Paz.
En el tercer día de formalización contra Ángela Vivanco, su defensa acusó una camotera institucional y calificó la imputación de la Fiscalía como un montaje comunicacional. Pidió formalizar a otros supremos.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 20 horas, 5 minutos.
Frente a la emergencia que atraviesan las regiones de Biobío y Ñuble, en Esbío hemos estado desplegados 24/7, asegurando la continuidad de nuestro servicio y trabajando coordinadamente con autoridades y la comunidad para recuperar el suministro en las viviendas afectadas. Con unión y fuerza, sacaremos a nuestras regiones adelante. Infórmate a través de nuestros canales oficiales. Esbío, soy tu agua, siempre.
La información está primero en Radiograma.
Con 16 minutos, una sobreacumulación de donaciones de ropa denunciaron vecinos de la comuna de Penco, quienes tienen calles de ropa en mal estado y generan nuevos problemas en estos lugares siniestrados. Catalina Figueroa tiene el informe.
Carteles que piden no donar más ropa, cúmulos de prendas de todo tipo y una cantidad que difícilmente encuentre dueño. En medio de la emergencia por incendios, la donación desregulada de ropa se ha convertido en un nuevo problema. Las montañas de ropa dificultan el trabajo en terreno y amenazan la salubridad de los locales, según denunciaron los vecinos.
Dejamos de recibir ropa porque la teníamos clasificada, ordenada por para hombre, niño, pero la verdad de las cosas es que ya se forma un desorden.
También comentaron que esta formación de focos de basura textil se suma que no todas las prendas están en condiciones de ser usadas, lo que podría incluso terminar por traer roedores.
La gente parece que hace limpieza de clóset y manda cualquier cosa que realmente no lo sirve. No necesitamos tanta ropa porque ¿para qué? Pues si no hay casa para aquí acumular. Entonces lo justo y lo preciso.
La vamos a volver a clasificar y la vamos a dejar guardaditas en caja para que no se vea este desorden, para evitar también algún riesgo de contagio, ¿no es cierto? Podemos tener amigos roedores por acá por el sector.
Una problemática que podría agudizarse además con las próximas lluvias, donde la ropa quedará a la intemperie y no podrá ser utilizada.
Hemos estado seleccionando y ordenando, pero en otras partes no la están acopiando, las dejan, creo yo que se echa a perder.
Las autoridades y grupos voluntarios reiteran el llamado a colaborar responsablemente, informarse qué productos realmente se necesitan y hacerlos llegar mediante los canales oficiales.
Bueno, estamos en los estudios de la radio con el delegado presidencial Eduardo Pacheco. Delegado, bienvenido a la radio. Viene saliendo usted de un COGRIT, ha finalizado hace breves minutos. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias. Sí, efectivamente salimos hace poquito de un COGRID regional preventivo a propósito de todo el trabajo que se está desarrollando para lo que viene en la jornada de mañana, que es muy importante, y le agradezco poder estar acá para contarle las medidas y hacer esa comunicación tan importante a los auditores de todas las zonas donde hemos tenido incendios forestales.
Muy importante, delegado. Tenemos entonces esta alerta temprana preventiva por la lluvia de la jornada de mañana, que preocupa inmensamente los sectores siniestrados, en los sectores del Irquén, en Penco, Punta de Parra, Concepción, en Lotato también. Delegado, ¿cuánto va a llover y cómo se están preparando para recibir el agua en esa zona?
Mira, hay diversas proyecciones. Nosotros hemos estado trabajando durante estos dos días, tres días ya, en la proyección junto a la meteorología de la Armada de Chile, que nos ha dado cuenta de toda la evolución. Seguimos todavía con los niveles de 5, 10 milímetros e incluso 12 milímetros, que es más o menos las distintas proyecciones. La diferencia de este sistema, que no es un sistema frontal tradicional, es que podría concentrar en un tiempo acotado de tiempo la cantidad de precipitaciones mayor. Esto podría ser 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta el mediodía, y después continuar durante toda la jornada, pero ya con menos fuerza. Y lo otro que trae aparejado es la posibilidad de tormenta eléctrica, incluso granizo en algunas zonas, porque va a ser no solamente en el borde costero, sino que también en la zona de valle y precordillera. De hecho, la mayor fuerza va a estar en esa zona, pero obviamente nuestra mayor preocupación es que va a ser en el borde costero, donde hoy día nuestros compatriotas están en tareas distintas de limpieza, remoción, están levantándose nuestros compatriotas, y por eso es que estamos con mucha alerta al respecto, y hemos hecho todas las mesas técnicas necesarias, estuvieron todos los servicios públicos hoy día ahí, y el jefe de la Defensa Nacional ha liderado también dentro del COGRID una serie de medidas a propósito de la situación de los terrenos, a propósito de lo que dice en relación con posibles tormentas eléctricas, y cuál ha sido el llamado, y el llamado que aprovecho también esta instancia para reiterarlo, que están todas las condiciones en los albergues para que las familias vayan a los albergues. Lo que queremos es resguardarlos. Sabemos que va a tener una cantidad de precipitación importante en un tiempo acotado y posibilidad de tormenta eléctrica, y entonces lo que le pedí ya desde hace varios días a Senapred, que estén todas las condiciones para que las personas lleguen ahí a los albergues y se puedan poner a resguardo. Pero muchas personas también, Paula, yo sé que tiene una situación que los tiene preocupados, que es qué pasa en sus terrenos. Ellos tienen sus pertenencias, sus cosas, claro. y dicen, bueno, puede venir alguien acá y sustraer algo. Por eso también le pedí a la Defensa Nacional que coordinara junto a Carabineros y a la Policía de Investigación un operativo especial de resguardo en toda la zona, de tal manera de poder resguardar sus propiedades. Lo que más nos interesa y nos importa es resguardar a las familias que ya han vivido una situación tan difícil, tan dramática, una tragedia en todo el borde costero, en las zonas, tanto en Tomé como en Concepción y también en Penco Lirquén, que lo que queremos es que estén a resguardo, y ese resguardo está en los albergues. Va a haber alimentación, va a haber resguardo en esa zona, y algo que también es muy importante y lo quiero comentar ahora, vamos a estar subiendo a las redes sociales de los distintos servicios públicos, también se las vamos a compartir a ustedes a la radio, colocamos a disposición 10 buses, 7 que son para Penco Lirquén, que van a estar en distintos puntos estratégicos, tomando en cuenta todos los sectores que existen desde las zonas más altas en el borde de la ruta, y van a estar en esos puntos, digamos, instalados estos buses a contar de las 7:30 de la mañana, y son 7 buses para Penco Lirquén, 2 para el sector de Punta de Parra, también para trasladar a la familia a los albergues, y 2 buses en la zona rural de Concepción, para que aprovechen también eso, porque es gratuito, digamos, son los operadores de transporte público los que lo han puesto a disposición, y también agradecer a las empresas que han hecho esta articulación con el Ministerio de Transporte, pero la idea es, por favor, que utilicen los albergues, y que va a haber resguardo policial y va a haber resguardo de las Fuerzas Armadas, tal como ha sido todos estos días, Paula,
claro.
Que es lo que las personas esperan, estar segura y tranquila.
Pero la preocupación, usted lo decía, llueve en un lapso de unas 2 horas. Entonces la preocupación es lo que puede provocar la lluvia, el agua, en estos terrenos que están siniestrados, están quemados, están con escombros todavía. El Lirquén es ladera de cerro que está en este momento sin vegetación, no hay. Entonces también las rutas podrían peligrar ahí mismo donde está la ruta 150. El Caracol, por ejemplo, hoy día en la mañana estuvo cortado también por el derrumbe que se incendió la cuesta. Entonces también, ¿cómo van a trabajar ahí en ese sector?
Sí, súper buen tema, porque claro, están todos los riesgos asociados a descarga eléctrica, todo lo que dice relación con la posible tormenta que pueda haber.
Y la remoción.
Y también la remoción, los deslizamientos, y por eso van a estar también las policías desplegadas en distintas zonas como observadores, los equipos municipales, los funcionarios públicos, en fin, por eso le hacemos el llamado a que utilicen los albergues, que vayan, y vamos a generar están todas las condiciones dadas para que las familias lleguen con toda tranquilidad. Van a estar, le he pedido a todos los secretarios regionales ministeriales que estén en los albergues también chequeando, ayudando y haciendo que esto sea posible. Pero a lo que usted señalaba, estuvimos también dentro de la mesa del COGRID y las mesas técnicas al Ministerio de Obras Públicas, el Seremi subrogante Claudio Morales, que ha estado desplegado, y fuimos a ver las zonas donde tenemos esteros, en la zona hay deslizamiento de agua, y se hicieron limpiezas profundas durante, dentro, digamos, de la contingencia. Estuvieron efectivos del ejército acompañándonos, sacando todo lo que pudiésemos de escombro y también desechos que hay en esa zona, y se va a continuar durante la jornada de mañana. Es decir, mientras estemos ahí, va a seguir ese proceso de limpieza, precisamente con lo que usted señalaba, claro, evitar cortes. Y si hay algún corte, la dirección de vialidad, obviamente, buscar todas las alternativas para volver efectivamente a restablecer la comunicación.
Cuando se anuncian las lluvias, que fue durante este fin de semana, ya casi el día lunes, la mayor preocupación, el mayor apuro de las personas que están damnificadas era, por ejemplo, tener luego una solución de una vivienda de emergencia. Delegado, en concreto, si podríamos tener cifras, ¿cuántas viviendas de emergencia entregados en APRED?
Mira, ese es un muy buen tema. Hemos estado, hoy día estuvimos, bueno, estuvo el presidente Boric precisamente fiscalizando las viviendas de Lotato en Concepción, hoy día estuvo el ministro Elizalde en Punta de Parra, porque se ha iniciado ya la instalación de varias viviendas de emergencia en distintos sectores, y lo que buscábamos el jueves pasado, habían pasado 4 o 5 días desde la tragedia y la idea era actuar rápido, lo más rápido posible. Sabemos que tiene que hacer conexiones eléctricas, conexiones también al servicio de alcantarillado y eso está. Te voy a dar de inmediato los números para el balance, lo que
claro,
tenemos.
Las primeras viviendas se entregaron en Lotato, después fue Penco. Entonces, por eso preguntarle a usted, delegado, si tiene a mano.
Sí, lo tengo aquí. De hecho, lo tengo actualizado a esta hora porque pide una actualización permanente. Nosotros lo que tenemos ya en viviendas que están entregadas completamente, instaladas, con todas las conexiones, son 25 viviendas del total. Ya. Ahora, aparte de esas 25 viviendas, todavía tenemos en etapa, que están en etapa
de construcción,
o de construcción, o por terminar, o con todo este proceso. Te voy a dar de inmediato el número. Tenemos las 25 y ya tenemos en proceso, para que sea siempre muy claro, en proceso, o está partiendo la empresa, o ya va un 50%, o está por ser entregada, ya 188 viviendas en distintas comunas que fueron afectadas,
claro,
en las cuatro comunas. Así que un nivel, creo que, pero siempre cauteloso. Yo en esto lo que quiero ser muy muy claro. Yo hoy día estoy fiscalizando las viviendas. Tenemos que ir a ver también que estén en las condiciones que corresponden. Mañana vamos a tener lluvia y vamos a tener una van a haber cuadrillas especiales de SENAPRED también fiscalizando que las viviendas no tengan ningún reparo. Claro. Y si hay algún reparo, será exigir a la empresa que se corrija.
Para claro,
que
como ocurrió en la emergencia anterior, los incendios forestales pasados, la primera lluvia, ocurrieron
algunas. Y si hay cualquier cosa, pero le pedí tener un sentido de urgencia, en el sentido de que se fiscalice. Mañana no se va a poder construir viviendas, digamos, porque van a haber precipitaciones, pero entonces los equipos lo que tienen que abocarse es a fiscalizar las viviendas que ya están entregadas.
Delegado, ustedes también tienen número, me imagino que tienen que tener un registro también de las viviendas que han sido donadas por particulares. ¿Cómo ustedes manejan esa situación?
Hay distintos reportes. Nosotros no tengo un consolidado todavía. Lo que sí nos hemos preocupado, Paula, de poder tener una buena comunicación con ellos. Yo estuve reunido, de hecho, con las representantes de Techo. Hemos tenido también acercamiento con Desafío. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros vamos a llegar con una fuerza importante desde el Estado para construir viviendas de emergencia. Y eso lo estamos haciendo y lo estamos apurando y poniendo toda fuerza. Pero necesitamos también que estas instituciones también puedan construir. Y estamos viendo también los estándares para que efectivamente estemos ordenados y ver los sectores donde estamos llegando nosotros y donde también ellos pueden contribuir. No tengo una cifra actualizada de lo que están levantando cada una de las instituciones, pero lo que sí le pedí a mi equipo fue que le entregáramos todas las facilidades, los ayudáramos, porque aquí esto lo hacemos entre todos. O sea, no solamente el Estado, también es muy importante todo aquello que están entregando este tipo de ayuda a nuestros compatriotas.
Delegado, para finalizar, CONAF ha entregado un reporte hace algunos minutos nomás. Da por controlado los incendios forestales en la región del Biobío, justo en hoy día, que se termina un día con altas temperaturas, esta ola de calor. Si nos pudiese confirmar esta información, incendios controlados entonces.
Sí, efectivamente, puedo señalar a esta hora de la tarde, que esto es recién el informe que nos entregó CONAF, que tenemos controlados los incendios de gran magnitud. Creo que es muy relevante. Aquí ha habido, y quiero antes de entrar en el detalle, de aprovechar de agradecer a los brigadistas forestales de CONAF, de las empresas forestales, a los bomberos de Chile, que han hecho una tremenda tarea, una gran tarea. Yo estuve hoy día con los bomberos de Penco Lirquén, con ellos estuvimos en la noche, durante toda esa noche de la tragedia, con el superintendente, con los voluntarios, que han vivido situaciones súper difíciles, porque fíjate que esos voluntarios, varios de ellos perdieron sus casas. Entonces, yo realmente no me quiero quedar corto en todo el mérito que tienen los bomberos, que hacen un trabajo a toda prueba, que arriesgan su vida por resguardarnos a nosotros. Y gracias a los bomberos, gracias a los brigadistas forestales, hoy día podemos decir que las grandes emergencias, el incendio de Trinitaria, Rancho Chico, el caso del Puente 7, de San Lorenzo, están controlados. Y creo que es algo muy importante, muy bueno, porque ha sido mucho trabajo el que se ha hecho. Solo nos queda una situación en Los Barros, en el Alto Biobío, que es un incendio que se estaba monitoreando, que está todavía en observación. Así que mis felicitaciones a CONAF, a los brigadistas de las empresas también, que son súper importantes, a todo ese despliegue técnico, a todos los recursos y a los bomberos. Y por supuesto a Carabineros de Chile, que hace un trabajo enorme, porque también ellos están ahí, al frente, de poder sacar esta tarea adelante. A nosotros como autoridades nos corresponde articular, hacer que el Estado haga su trabajo, pero sin esas personas no se podría lograr lo que se logró. Así que hasta el momento, bien, vamos a enfrentar esta jornada ya de día viernes, que tenemos otro desafío a propósito de precipitaciones, porque ¿sabes qué, Paula? La próxima semana vamos a tener precipitaciones igual.
Y mucho más extensas.
Exacto, porque es un sistema frontal. Entonces, por eso es que hemos actuado con este sentido de preparación, a través de la institucionalidad, con el COGRID, para trabajar intensamente por nuestros compatriotas, que lo que vemos, yo estuve en terreno, bueno, he estado todos los días en terreno, pero hoy día varios sectores, y nuestros compatriotas, entonces, ante eso tenemos que seguir con ellos y apoyándolos. Así que quiero hacer el llamado también, reiterar, mañana utilicen los albergues, colóquense a resguardo ahí, están todas las condiciones dadas y nuestros equipos van a estar desplegados en toda la zona. Como lo he dicho yo, esta emergencia es nuestra prioridad número uno. Aquí están todos los esfuerzos de nosotros. Y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día.
Bien, muchas gracias, delegado, por venir a la radio también a actualizar esta información a la emergencia del día de mañana. Sin duda, mañana vamos a seguir en contacto.
Sí, un pequeño datito, ¿eh? También hay que agradecer, porque también había una muy buena coordinación, y que sigan haciendo la pega bien también, la gente de la CGE de la eléctrica. Hemos estado fiscalizándolo con la SEC, pero el retorno de energía eléctrica ha sido importantísimo. Rápido. A pocos días y fueron poniendo... colocaron 1,000 postes provisorios de electricidad para llegar a los distintos sectores, para ayudarnos en la conexión de las viviendas de emergencia. Y bien, somos el Estado y el mundo privado, cuando trabaja bien, unido, resulta esto bastante bien. Y les pedimos que para la jornada de mañana ellos tengan sus cuadrillas desplegadas en terreno antes. Es decir, que no tengan que pedir una cuadrilla que venga de Concepción para ir a Penco, o viceversa, de Penco a Concepción, sino que estén en cada uno de los sectores. Y ha comprometido un aumento importante de cuadrillas y de funcionarios para esta prueba de las precipitaciones, que la vamos a tener también la próxima semana. Así que eso, gracias a la radio, como siempre, por estar informando y por el trabajo que están desarrollando, que ayuda mucho a nuestra familia.
Bien, delegado. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Que tengan...
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Libertad
La Libertad recuperó un condenado que manejando en estado de ebriedad y exceso de velocidad mató a una joven madre en marzo del 2024 en Chillán, hecho por el que debía cumplir 5 años de cárcel efectiva. El padre, quien fuera la pareja de la víctima, dijeron no entender esta resolución, creyendo que ya se había zanjado la forma de cumplimiento de esta pena. Fabián Polanco tiene el reporte.
Un recurso presentado por la defensa del condenado Felipe Morales, el que logró que la Corte de Apelaciones de Concepción modificara la sentencia del Tribunal Oral de Chillán, fallo que había sido revisado ya por la Corte Suprema. En el juicio, la Fiscalía logró 7 de los 14 años de cárcel solicitados por la muerte de la víctima Catalina Mellado, aunque después el máximo tribunal rebajó a 5 años la pena, pero manteniendo el carácter efectivo de la condena. El abogado defensor Rodrigo Vera explicó que la ley permite la revisión de la forma de cumplimiento, la que ahora será a través de la libertad vigilada a cargo de Gendarmería. Lo que estableció la Corte de Apelaciones, se precisó el abogado, es que se dan los requisitos para que el condenado cumpla la sanción en libertad.
Él cumplía con todos los requisitos legales para optar a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, que dicho sea de paso no es un beneficio. Por algo, la ley establece que son penas sustitutivas. Él sí va a estar sometido a un tratamiento por Gendarmería de Chile, no en una cárcel, pero sí supervisado por personal de Gendarmería. En consecuencia, se está cumpliendo con la finalidad de la ley, que es instar por la reinserción social del condenado.
Felipe Morales salió de inmediato de la cárcel de Chillán, donde permanecía desde el día del accidente. A pesar de los casi 2 años privado de libertad, Cristian Mellado, padre de Catalina, dijo que eso no era suficiente y que se vuelve a confirmar que en Chile no existe justicia para las víctimas.
Insólito este fallo, porque no tenía idea de nada. No sé qué pensar más de la justicia. Yo hasta esta mía pensando en mi hija, y él va a seguir disfrutando su vida como si nada, como si mi hija fuera un, no sé, llegó a respirar de la impotencia de la justicia hasta que no hace nada por las víctimas. No hay justicia, como, no sé, la plata manda la plata. Esto es todo, yo creo que es plata, ¿no?
Catalina Mellado era madre de una niña hoy de casi 8 años de edad, cuyo padre y expareja de la joven, Diego Villari, adelantó que evaluará con sus abogados las acciones para intentar revertir la resolución dictada.
Tengo reuniones con los abogados, tengo 2 abogados querellantes y vamos a ver qué medidas podemos tomar, qué acciones podemos tomar para ver qué se puede hacer a futuro. Ya salió en libertad, pero sigue estando, o sea, sigue cumpliendo condena. Según tengo entendido, Fiscalía o la parte del Estado no está conforme.
Morales manejaba 157 kilómetros por hora y con 2,08 gramos de alcohol en la sangre cuando chocó la moto en la que viajaba como pasajera la víctima. Además de la pena de cárcel, la condena canceló de por vida la licencia de conducir y ordenó el pago de 165 millones de pesos como indemnización.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una protesta en las afueras del Servio en Concepción realizaron pobladores que buscan soluciones habitacionales a través del denominado proyecto Rucalhue de Coronel. Más información con Álvaro Muñoz.
Son 145 las familias que han estado organizadas desde hace 8 años en la comuna de Coronel en torno a distintos procesos de gestión y evaluación del proyecto Rucalhue, que busca la calificación para el subsidio de vivienda. La materialización del mismo ha sido retrasada de manera significativa debido a gestiones reiterativas y sucesivos intentos de postulación ligados a la escasez de suelo disponible. En los últimos años, vecinos de la comuna coronelina han recurrido a manifestaciones en las afueras del edificio de servicio de vivienda y urbanismo ubicado en calle Prat. Esto debido a falta de diálogo y malos tratos por parte de sus miembros hacia los residentes.
Ya teníamos la última reunión para poder concretar la calificación el día martes.
y no fue hecha, no fue convocada. Al final esto es una burla. De verdad, Servio se está burlando de nosotros, de las 145 familias que estamos acá apostados.
Los representantes del proyecto Rocalhue acusan la falta de diálogo y acogida por parte del ente, a pesar de que todo se encuentra aprobado y con los presupuestos cerrados. Así lo demanda Jennifer Sangüesa, secretaria del comité.
Cuando intentamos ingresar, ya sea al baño, hacer alguna consulta, ellos no nos dejan ingresar, no, nos preguntan si venimos de parte del comité y nos dicen que no pueden ingresar, ya que de arriba les informan que a nosotros no nos pueden dejar ingresar.
El Servio, por su parte, mencionó que los antecedentes ya están en posesión del ministerio y los presupuestos se encuentran aprobados, pero que faltan acuerdos y permisos ligados a arquitectura. Mario Poblete, jefe del Departamento de Operaciones Habitacionales, llama a una mayor coordinación entre equipos para así tener respuestas más rápidas.
Que es necesario subsanar observaciones.
La jornada en Concepción, conocemos más detalles con Camila Elso.
Sí, ampliamos la información sobre este homicidio registrado durante esta jornada en horas de la tarde en el sector de Pedro del Río Sañartu en Concepción. Según los antecedentes preliminares que se manejan hasta este momento y que hemos podido recopilar en el sitio del suceso y en conversación también con vecinos fuera de micrófono, la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, pidió auxilio a transeúntes luego de ser apuñalado en la vía pública en un campamento específicamente en el sector de Pedro del Río Sañartu en Concepción. Es en ese contexto que testigos presenciales trasladan a la víctima hasta un centro de salud más cercano. Hablamos de el CEFAM Juan Soto Fernández, ubicado también en el sector de Pedro del Río Sañartu en Concepción, donde se constata el fallecimiento de la víctima. Llega personal de carabineros hasta ese punto donde realiza la denuncia de oficio informando al fiscal, quien instruye las diligencias a la policía de investigaciones, específicamente a la brigada de homicidios. Luego de esto llega personal de la PDI al sitio del suceso. Hemos podido ver también cómo realizan este trabajo, realizando los respectivos peritajes para poder conocer mayores antecedentes sobre este crimen que termina con la vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Posterior a ello, hemos conversado con el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien detalló que la víctima murió luego de ser apuñalado a la altura de su tórax. Continúan los peritajes para poder conocer mayores antecedentes sobre este crimen, pero también para identificar a la víctima, que como ya comentábamos, tendría aproximadamente unos 30 años de edad, quien fue apuñalado en la vía pública en el sector de un campamento en Pedro del Río Sañartu, en Concepción. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La justicia argumentó en un 1000% el monto de la expropiación de la concesionaria del proyecto Mataquito, que proponía pagar por un paño donde instalará torres de alta tensión. Se trata de un fallo de primera instancia dictado en momentos que la empresa realiza el proceso para hacerse de la franja por donde pasará la carretera eléctrica. La información la tiene Fabián Polanco.
La sentencia la dictó el tercer juzgado civil de Concepción en favor del dueño de un terreno por donde pasará el tendido eléctrico del proyecto Mataquito, aumentando a 160 millones de pesos el monto de la expropiación de un paño de 1,5 hectáreas. Inicialmente, la concesionaria de la carretera eléctrica Mataquito Transmisora de Energía Con el informe de una comisión tasadora del MOP había propuesto el pago de 16 millones de pesos. Sin embargo, la Forestal Santa Marta, dueña del terreno y asesorada por la oficina del abogado Francisco Vera, objetó el monto y presentó una demanda. Tras 10 meses de trámite, el tribunal estableció no solo una afectación al valor del predio como resultado del campo magnético que se crea, sino también la pérdida de plantaciones y principalmente que el proyecto eléctrico inutiliza no solo las 1,5 hectáreas expropiadas, sino también una franja colindante, como explicó el abogado del estudio jurídico Vera.
El tribunal reconoció afectaciones que no reconocía el informe de tasación del MOP, no solo el valor del mercado, el valor de las plantaciones existentes, sino que aumentó la faja de ancho de seguridad, porque si es que hay árboles en los costados, los árboles no pueden crecer. Está impedido uno poder plantar ahí porque si los árboles caen hacia el tendido se puede ser causal de incendio, entonces eso no puede suceder. Entonces la faja inutilizada es más ancha.
Para el abogado Vera se trata de una resolución que podría generar un criterio dentro de los tribunales respecto de las muchas causas por expropiación actualmente en proceso para el proyecto Mataquito.
No es común que se eleve tanto el monto de afectación. Evidentemente sienta un precedente, toma en consideración el tipo de uso de suelo de la zona y ahí tenemos una zona de interés silvopecuario y una zona de asentamiento agrícola, entonces esos sectores tienen ciertas vocaciones productivas y que obviamente sirven como antecedente para cualquier otra servidumbre eléctrica que se quiera imponer y que se tiene que imponer en el sector a propósito de los demás predios circundantes por los cuales atraviesa el tendido.
El fallo es de primera instancia y podría ser apelado, aunque la concesionaria prefirió no emitir declaraciones. La carretera eléctrica, con una inversión de 320 millones de dólares, busca reforzar el suministro en la zona centro-sur.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, lo hemos estado señalando durante todas estas jornadas. Para mañana hay una alerta temprana preventiva por lluvias o con posibles tormentas eléctricas para el Gran Concepción, donde la mayor cantidad de lluvia o la lluvia más intensa está pronosticada entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana en el Gran Concepción, y durante la tarde continuará la jornada con nubes parcialmente nublado, donde también esto se va a repetir en comunas también más al interior de la región, donde durante ya esta noche va a ingresar esta vaguada costera que se va a mantener por la jornada de mañana.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una sobreacumulación de donaciones de ropa denunciaron vecinos de Penco, quienes tienen calles de ropa en mal estado. La Libertad recuperó un condenado que manejó en estado de ebriedad y a exceso de velocidad y mató a una joven madre en Chillán. El Estado anunció apoyo directo a emprendedores afectados por incendios forestales con subsidios de hasta 10 millones de pesos. Una protesta en las afueras del Servio en Concepción realizaron pobladores que buscaban soluciones habitacionales. Horas con 37 minutos. Hemos finalizado la revisión de las noticias en Radiograma, edición de Vespertino. Que tenga una excelente noche. Sigue en compañía de la radio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio. Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. BioBio, cobertura total.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
La anemia infecciosa equina es una enfermedad que afecta a caballos, yeguas, burros y mulas, pero no a las personas. Se transmite entre los equinos por sangre. Por eso no compartas agujas ni jeringas entre animales y desinfecta todo el equipo de uso común. Ante decaimiento o inflamación de extremidades y partes bajas en tus caballos, avisa al SAG. Infórmate en www.sac.cl. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Aquí comienza Bío Bío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bío Bío. Bío Bío Deportes, cobertura total. Bío Bío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Bío Bío Deportes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana con la programación de la fecha 1 de la Liga de Primera. Comienza el fútbol de la Primera División Profesional, el campeonato de nuestro país. Y mañana a las 20 horas Universidad de Chile va a recibir al Audax Italiano en el Estadio Nacional. Pero hay preocupación en la U por lo que pueda suceder fuera de la cancha. Los líderes de los de abajo publicaron un comunicado a través de Instagram y parte de ese comunicado, que es extenso, dice: la situación con la empresa que maneja nuestro club llegó a un punto máximo. La constante subida de precio de las entradas y el maltrato que recibe el hincha de la U llegó a su fin. El campeonato no comenzará sin la gente. La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP. Vamos a suspender, si es necesario, no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices, señalaron. Bueno, en el club, ustedes como podrán comprender, están en estado de alerta. La autoridad también, los organismos encargados de la seguridad. Obviamente que todos están ahí esperando, expectantes de lo que pueda ocurrir mañana. El año pasado, a todo esto, hay una sanción, ¿eh? Hay una sanción para este partido. Más de 3.000 hinchas, creo que son 3.227 por ahí, recibieron una sanción, no van a poder jugar porque el año pasado hubo incidentes en Santa Laura en el partido contra Coquimbo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar a los que ese día estuvieron en la Galería Norte del estadio. Lamentablemente, así comienza, con estas amenazas comienza el torneo de la Liga de Primera. Veremos qué va a pasar mañana, qué va a ocurrir. Ojalá nada, ojalá todo sea espectáculo, todo sea fútbol y la cosa funcione de la mejor forma posible. El sábado la Universidad de Concepción va a recibir a Coquimbo a las 3:30 de la tarde en el Estadio CAP, solo con público local por disposición de la autoridad a raíz de lo que estamos viviendo, la situación, ¿no es cierto?, que se vive en la zona. A las 6, Huachipato visita a Cobresal en el Cobre, y el día lunes quedó agendado el partido de Deportes Concepción contra O'Higgins en el Teniente a las 20:30. Colo Colo hizo oficial la llegada del delantero chileno-argentino Lautaro Pastrán, quien se transforma en el quinto refuerzo de los albos. Debutó Pastrán profesionalmente en Everton para luego seguir su carrera en Belgrano y también en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Deportes La Serena oficializó la contratación del delantero Diego Rubio. El atacante regresó al país tras un largo periodo en el extranjero. Su último club fue el Austin de la Major League Soccer de Estados Unidos. La Copa Chile comienza solo con partidos entre equipos del ascenso, porque se juega en paralelo la primera fecha con la Liga de Primera. Mañana viernes Antofagasta va a recibir a Cobreloa a las 7 de la tarde en el Estadio Calvo y Bascuñán. En la Liga Argentina, lo hemos dicho, hay muchos jugadores chilenos, una tremenda cantidad repartidos en diferentes clubes. Se juega la fecha 2. Riestra cayó ante Defensa y Justicia, Riestra jugando de local. 1-0 ganó la visita. En defensa no pudo estar el chileno César Pérez, no fue citado por lesión. Belgrano y Tigre juegan a esta hora. Vamos a ver cómo va la cosa. Está ganando Tigre por 1-0 la visita. Cuenta mínima, una ventaja exigua, pero ventaja al fin y al cabo. Guillermo Soto, el chileno que milita en Tigre, el defensa nacional, es titular. Lanús está jugando a esta hora contra Unión Santa Fe. Lanús juega en casa y está ganando 2-1. De momento, Matías Sepúlveda está en la banca. En un rato más, a las 21:30, Atlético, o sea, Argentinos Juniors, donde milita Brian Cortés, el portero chileno, ex Colo Colo, va a visitar a Estudiantes de La Plata. Como ustedes pueden apreciar, entonces, gran cantidad de chilenos que esperamos sean protagonistas, grandes protagonistas en el fútbol argentino esta temporada. En la Europa League, última fecha de la fase de la Liga, el Betis de Pellegrini, que comenzó súper bien, tremendo primer tiempo, hizo 4 goles, pero le anularon 2, bien anulados. Le iba ganando 2-0 al Feyenoord, que se lo complicó en los últimos 20 minutos, pero ganó el Betis 2-1. El Midtjylland de Darío Osorio ganó 2-0 en casa también al Dinamo de Zagreb. Equipos clasificados para los octavos de final son el Olympique de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Porto, Betis, Sporting Braga, Friburgo y Roma. Respecto de los equipos que clasificaron a los playoffs, el Genk, Bolonia, Stuttgart, el Ferencváros, Nottingham Forest, Victoria Pilsen, Estrella Roja y el Celta. Estos 8 juegan de local el partido de vuelta, así que tienen de alguna manera una cierta ventaja. Los otros que van a empezar jugando de local y terminan de visita, el PAOK, el Lille, el Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, el Dinamo Zagreb y el Bran. La Universidad de Concepción anunció al volante argentino sirio Facundo Mater y es su 12ª incorporación para la temporada. 12 jugadores ya, el Conce tiene 15. ¿Cómo se armaron estos clubes de la zona? El jugador tiene 27 años, llega desde Barraca Central. Y finalmente les contamos que en el Challenger 100 de tenis de Concepción, que se juega en las canchas del Estadio Español de Chiguayante, en octavo de final, Tomás Barrios derrotó al brasileño Thiago Monteiro y en cuarto se enfrentará al argentino Guido Iván Justo mañana desde las 4 de la tarde aproximadamente. A esta hora juegan 2 chilenos, Alejandro Tavilo y Matías Soto. El primer set fue para Tavilo 6-2 y está arriba en el segundo por 2-1. 1:03 de juego aproximadamente. Seguimos atentos en Bio Bio Deportes.
Atención, maestros y contratistas. Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Miren todos! ¡Una ola! ¡Pero una ola llena de ofertas! ¡Así es! Porque este verano Unimark te rescata donde sea y que disfrute tus vacaciones con las ofertas que salvan. Aceite Nuestra Cocina 100% Maravilla 900 ml, 1.890 pesos. Papel higiénico Confort Familiar 120 metros, 9.990 pesos. Stock aceite 847.900 unidades. Stock papel higiénico 509.875 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el super mercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Mega Centro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La Feria Internacional de Arte Popular de Concepción, la más grande de Chile, ya cumple 61 años y trae a los mejores artesanos de Chile y el mundo. Todos los días de 11 a 22 horas hasta el domingo 1 de febrero en el Parque Ecuador. No te pierdas esta gran exposición de artes, oficios y maravillosas creaciones artesanales, además de la espectacular gastronomía local. Más información en las redes sociales de la municipalidad y en concepcion.cl.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del crudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, hijue.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
Calling me, calling me, calling me, calling me, calling me.
you. Whatever the weather, baby, I'm still loving you. Even in the rain, shine on me. Shine your light on me.
Cobertura total.
Universidad del Biobío, más del 96% de sus estudiantes recibe beneficios económicos. Universidad estatal, pública y biregional, acreditada a nivel avanzado. Conoce sus sedes en Concepción y Chillán. Postula desde el 5 de enero en ubiobio.cl. UBB, creando comunidad, formando futuro.
Este verano, Cañete invita a vivir la Feria Agrícola Ganadera y Forestal FAGAF 2026. Una gran fiesta que también apoya a las comunas afectadas. Más de 150 expositores, artesanía, sabores únicos, gastronomía y espectáculos cada noche. La feria más grande del sur celebra 25 años. Del 29 de enero al 1 de febrero en el Parque Anique. Organiza la Municipalidad de Cañete. Auspician Gobierno Regional, Empresas Arauco y CMPC.
Transmite Radio Bio Bio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Este Día de los Enamorados, vive una noche mágica.